Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaguet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Como bien sabemos, el pasado domingo 16 de noviembre se eligieron todos los 155 diputados, 23 de los 50 senadores y la primera vuelta presidencial, donde todavía queda una incógnita de quién será el futuro presidente de Chile. Pero ya sabemos los diputados. Y hoy me acompañan cuatro nuevos y flamantes diputadas y diputados, con quienes queremos conocer, bueno, quién los convoca, cuál va a ser su estilo, qué piensan, cómo están mirando este nuevo parlamento hacia adelante. Y para eso me acompañan Javiera Rodríguez, periodista, diputada electa por el distrito 9 de la región metropolitana, comunas como Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Recoleta. No, a muchos de la capitana. Bienvenida, Javiera.
Muchas gracias por la invitación.
César Valenzuela, abogado, ex convencional y diputado electo también en el mismo distrito por el Partido Socialista. Bienvenido, César.
Hola, muchas gracias.
Cristian Contreras, periodista, doctor en filosofía, diputado electo por el distrito 8, Cerrillos, Colina, Maipú, Pudahuel, tantas comunas. Doctor Fay, como le dicen algunos. Bienvenido, Cristian.
Un gusto, Pablo, después de tanto tiempo encontrarnos acá para que fluya el diálogo.
Así afluye el diálogo. Y también Eduardo Cretón, abogado, ex convencional, diputado electo por la UDI en el distrito 22 de la Araucanía. Victoria, Angol, Vilcún, Ercilla, Traían. Bueno, como ustedes saben, les contaba, esto Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, respetuoso, desde la legítima diferencia. Si queremos conocer un poco el lado B de cada uno, como el que está más tiene el lado B, así que vamos a decir que sea corto, partamos contigo, Cristian. ¿Qué nos puedes contar de tu lado
B? Del lado B, mira, yo soy una persona que le gusta mucho el deporte, entonces me gusta hacer tenis, me gusta ese espíritu de superación que hay detrás, pero al mismo tiempo soy muy sociable, y al mismo tiempo de ser sociable me gusta las densidades de las letras. Entonces soy literalmente un ratón de biblioteca. Investigo mucho, leo muchísimo, estoy bien informado y me gusta siempre buscar la verdad, que yo creo es lo que uno ha hecho durante toda la vida, Pablo. Así que entre el deporte, la lectura, la sociabilidad y un poquito también de la soledad para estar con los libros, con el conocimiento, con la sabiduría que guardan los libros, que es el mejor amigo del hombre después del libro.
Muchas gracias por compartirnos algo de tu parte. Y Javiera, ¿qué nos puedes contar tú?
Bueno, yo creo que tres cosas importantes. La primera es que, además de periodista, soy ilustradora. Entonces, bueno, hace un tiempo atrás lanzó un libro de ilustraciones de mujeres chilenas. Entonces, como que mi lado artístico fluye harto en mí, creo que lo represento totalmente. Segundo lugar, fui deportista, fui seleccionada en la Católica como arquera de fútbol. Así que ese es mi pasado. Me retiré del deporte, así que no me dediqué a la política. Y en tercer lugar, también hablando de los libros, lancé mi último libro, El Cabo Zamora. Así que también tengo una pasión por la literatura y la escritura, así que ahí trato de mezclar todas las cosas en mi personaje.
Esta nueva generación de diputados viene muy completa. César, ¿qué nos cuentas tú de ti?
Mira, yo no soy tan deportista, va a ser tan honesto. A veces subo el Cerro San Cristóbal en bicicleta con harto esfuerzo. Sí, me gustan los juegos, los videojuegos. Por un tema de tiempo no soy el mejor, pero sí juego algunos, valga la redundancia, juegos clásicos, tanto en computador, soy bueno para el FIFA, me gusta también el tema del PlayStation, porque además creo que tiene que ver harto como con reunirse con amigos, juntarse a tirar la talla, a jugar un rato, a mí me parece eso entretenido, así que nadie creería de que efectivamente soy de esos que ratones que juega en la noche videojuegos.
Nadie lo creería. Y Eduardo, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo me defino como un provinciano, soy nacido y criado en Laguna de Victoria, así que me encanta el sur, me encanta el campo, siempre ando dando vueltas ahí por las trillas, me gusta salir a recorrer la cordillera andina, el Conguillo, Tolhuaca, Nahuel Buta, también la cordillera de la costa, muy amante de la zona donde crecí, también soy bueno para los videojuegos. Juego mucho hecho Vampire, tenemos un grupo de amigos que lo tengo muy votado porque me llaman todas las noches y todavía no puedo jugar. Jugué FIFA y aunque no lo crean, para la pandemia fui jugador profesional de FIFA. Esto 11 contra 11, jugaba en Destroyer de Bolivia, jugaba todos los días.
Así la pandemia jugué Counter Strike.
Buenísimo también, así que también me gustan mucho los videojuegos. Y el deporte también, fui deportista, en el sur jugábamos mucho básquetbol, hice un curso incluso de entrenador de básquetbol, así que mi hermano es entrenador de básquetbol hasta el día de hoy, así que también me gusta eso. Y bueno, por supuesto, compartir con la familia, somos muy achoclonados, y disfrutar con los amigos también.
El Age of Empire es muy interesante, un juego de estrategia. Sí. Yo alguna vez lo jugué y quizás es el único juego que está por ahí, quizás perdido, pero es interesante.
No, muy bueno.
Yo sí. Lo jugué.
Oye, aquí ¿qué podríamos jugar? Sí, ¿no? Bueno, pasa con ese juego que lo encuentro lento. A mí me gusta cuando como matar la ansiedad con él, por eso, y el otro es muchísimo más rápido.
Bueno, el fútbol también lo podemos jugar. Sí, sí. Ahí,
ahora,
sí,
yo tengo que admitir algo. Soy fan del fútbol defensivo. Me gusta Uruguay, me gusta Italia. Pues si no vas a Chile a los mundiales, voy por ese equipo. Chelsea 2011. Entonces yo juego FIFA con mi amigo y juego con línea 5. Se enoja mucho. Soy
conservador.
Porque soy conservador. Hasta para eso soy conservador. Hasta para eso soy conservador.
Muy conservador. Vamos a una pausa. Gracias por compartir. No, su lado B, que parece que es el lado A. Y vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo Distinto.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa en Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Pero antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando con cuatro nuevos diputadas y diputados que asumirán ahora el próximo 11 de marzo y que tienen grandes desafíos. Y me acompañan César Valenzuela, del Partido Socialista, Javier Rodríguez, Partido Republicano, o la capitana, Cristian Contreras, o Dr. File, del Partido de la Gente, que está muy de moda hoy día, y Eduardo Cretón, de la UDI, que todavía sigue firme. Contexto. En esta elección, como todos saben, se eligieron 155 diputados, 76 pertenecen a la derecha más tradicional, 42 del pacto que ha asumido con mucha fuerza el Partido Republicano, Libertario, Social Cristiano, y 34 de Chile Vamos, más demócratas. A esto se suman 64 escaños del oficialismo, ¿no? En los dos pactos, pero básicamente en el pacto oficial, ¿no? Socialista, PPD, Frente Amplio y Partido Comunista. Y 14 de esta nueva bancada que todos quieren saber un poco más, del PDG. Lo podemos poner en el centro político, centro derecha, ahí nos contará un poco más. Y se ha reconfigurado un nuevo mapa político, dicen, más inclinado hacia la derecha, pero sin mayoría absoluta. 79 de estos 155 son debutantes que llegan al Congreso. Ojalá tengamos un buen Congreso. 71 fueron reelectos y 5 exdiputados que regresan a la Cámara Baja. Y ahora estamos contigo, César. ¿Qué les parecen los resultados de las elecciones parlamentarias y esta nueva correlación de fuerzas y tu partido, tu sector?
Sí, yo creo que los resultados se aceptan. Creo que todos quisiéramos tener mayor representación, pero es la ciudadanía finalmente la que toma sus decisiones y esto es lo que nos tocó. Yo creo sí que hay una lección, creo que no los que venimos ya hace rato militando en los partidos tradicionales, eso cambió en Chile. No vamos a tener esta lógica que estábamos bien acostumbrados con el binominal, de tener estos dos polos con diferentes partidos, pero muy marcados. Creo que eso ya no es parte del nuevo Chile. Vamos a tener nuevas tendencias con nuevos partidos que van a surgir y vamos a tener que saber nosotros también adaptarnos a ese contexto, digo, los partidos más bien tradicionales.
Eduardo.
Bueno, yo no puedo dejar de decir que para nosotros fue un resultado que no era el que esperábamos. O sea, Chile Vamos tuvo un mal resultado en general en esta elección. Nuestra candidatura presidencial quedó en el quinto lugar. Es un golpe muy, muy
fuerte.
Pero
a ti te fue muy bien.
Hubo un grupo que nos fue bastante bien, uh-huh, y que fue precisamente el grupo que nos resignamos durante mucho tiempo a la tesis de que había que correr el cerco hacia el centro. Nosotros creíamos que lo que debiese haber hecho las derechas tradicionales es haber hecho una autocrítica, porque cuando nace el Partido Republicano, cuando nace el Partido Libertario, Nacional Libertario, no nace de un algoritmo o de un bot, sino que nace una crítica legítima a las derechas tradicionales, de que eran partidos que se habían caído en una posideología, simplemente en la administración, que eran partidos que habían sido gobierno con Sebastián Piñera de manera exitosa dos veces, pero que se habían burocratizado demasiado, y en vez de atender esa crítica, se prefirió ir hacia el centro y tratar de desligarse de estas nuevas corrientes como Republicano, el Partido Nacional Libertario, que cuando uno mira la génesis de dónde nacen, son principios que yo te diría que casi todos los nuevos partidos de derecha que han ido surgiendo reivindican lo que fue la política de la UDI. En el caso de la UDI, no de Chile Vamos, yo creo que logramos aguantar el chaparrón. Somos la segunda bancada de diputados más grande de Chile, con 18. Solo nos gana el Partido Republicano, y creo que desde ese espacio lo que viene de ahora en adelante es que la derecha tradicional pueda reconfigurar su identidad y volver a defender con pasión lo que siempre ha creído, que son ideas que han transformado Chile ya en un pasado, y que creo que ahora, con este nuevo Congreso, con una mayoría que, si se logra conformar, va a estar más inclinada hacia nuestra idea, podemos volver a transformar a Chile.
Entonces, vamos al otro lado de la derecha. Va a la derecha, Javier.
No, estamos contentos nosotros, la verdad.
Sí. ¿Te imaginabas este resultado para el Partido Republicano?
La verdad es que yo creo que las expectativas estaban un poco puestas en duda, porque en la última semana el alza de Johannes Kaiser, de que existía este triple empate, después se sumó Parisi, como que era una gran incertidumbre. Pero después, cuando llegó el momento de la votación, el Partido Republicano salió con la bancada más grande, y yo en particular, bueno, lo hablamos un poco antes, yo no me esperaba mi resultado. A mi partido le fue muy bien en el distrito, lo que hizo que tuviéramos dos cupos, pero igual responde también a una lógica no solamente de izquierda y derecha, y aquí creo que el partido de la gente tiene harto que decir, sino que también de continuidad del cambio, con respecto al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, hay como hartas lecturas que yo creo que en el momento de las urnas nadie las tenía contempladas. Cuando tú vas a votar, están que las encuestas por acá, que las proyecciones por acá, pero en ese instante de soledad de uno con el papel, yo creo que ahí se pusieron todos los factores sobre la mesa, en especial el de continuidad a cambio contra el gobierno de Boric.
Cristian, ¿cómo lo ves tú?
Sí, mira, para nosotros fue un momento dulce y agraz, porque Franco no pudo pasar a segunda vuelta, pero también dulce porque logramos una bancada de 14 diputados, que hoy día nos están pololeando de derecha a izquierda de una u otra forma para desmembrarnos nuevamente. Pero yo quiero decir una cosa, al menos desde mi punto de vista como diputado del Distrito 8, muy claro, ¿ya? Nosotros somos de centro político, no somos de centro izquierda ni de centro derecha. Espero que les quede claro, porque yo he escuchado muchos análisis, no, que se van a inclinar por acá. Efectivamente, al partido llegaron muchos desencantados de la derecha, desencantados de la izquierda, pero no se engañen los analistas. Somos de centro político original y auténtico, como lo digo yo. Entonces, eso es muy relevante para mí, no solamente porque la bancada en este minuto nos estamos uniendo, sino que es muy posible y probable que seamos bisagra para muchos proyectos de ley de un lado y de otro lado. Lo que quiero decir y acentuar es que nosotros, o al menos hablo por mí, después vamos a hablar por el conjunto de la bancada, pero yo como diputado no voy a hacer oposición al próximo gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. Yo quiero plantear otro concepto, el concepto de colaboración. Yo voy a colaborar con los gobiernos, sea de cualquier tendencia, Y eso es muy importante. La oposición la van a tener de alguna forma los tradicionales de derecha e izquierda. Ahí se van a pelear, le van a salir canas, la van a pasar mal. Capaz que te salgan muchas canas de tanto pelear con la izquierda.
No,
pero conmigo van a encontrar un colaborador. ¿Y en qué consiste eso? Básicamente, para decirlo claro, a mí no me importa de dónde venga el proyecto político, el proyecto legislativo. Si es una buena idea para el desarrollo de nuestro país, para el bien de nuestro país, yo lo voy a analizar con sabiduría, con datos, con lectura, y si es bueno, lo voy a probar. Si sale de la izquierda o sale de la derecha, por el bien del país.
Eduardo, justo con respecto a lo que dijo Cristian, ¿cómo ves tú este concepto de colaboración? Más aún, ¿cómo? Todos sabemos que hoy día el Congreso tiene una mala evolución.
Sí.
¿Cómo ves tú y cómo quieres jugar tu rol? ¿Qué rol quieres jugar tú?
Sí, a ver, nosotros evidentemente también vamos a colaborar con el próximo presidente. Lo que pasa es que nosotros esperamos que sea José Antonio Kast y nos hemos sumado los esfuerzos para que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Y con respecto al centro político, yo creo que pasa algo bien curioso, que es que todas las fuerzas que trataron de disputar el centro político en algún momento, estoy hablando de demócratas, de amarillo, Evópolis en menor medida, le fue muy mal. Y yo comparto que hoy día el PDG es la especie de centro. Pero yo creo que no basta simplemente decir que uno es de centro porque no es ni izquierda ni derecha. Creo que el centro también tiene que dotarse de ciertos conceptos y ciertas ideas, fuerzas o matrices. Y yo he hecho la pega, por ejemplo. Yo me leí el programa gobierno de Franco Parisi y creo que hay muchos de los temas que el PDG hoy día está planteando que cuando uno los mira se asemeja mucho más a lo que piensa la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano, que a lo que piensa el Partido Comunista o el Frente Amplio. Y estoy hablando de algunos ejemplos. La evolución del IVA a los medicamentos. Creo que es una cosa que ustedes pusieron sobre la agenda y que todo el mundo está hablando. El tema de las cárceles flotantes. El tema de que los trabajados, de que los presos vayan a trabajar, porque la candidata Jara dice que los va a tratar con amor a los delincuentes. El tema de funcionar el Ministerio de la Mujer con desarrollo social. El tema de que en el Estado reajemos los sueldos de la alta administración pública. O sea, creo que hay una serie de temas que si uno los mira, van más bien apuntando hacia la eficiencia del Estado que si uno los debates que está un poco ausente en los últimos años. Porque por una parte hemos visto una izquierda que solo cree en derechos y que ha hecho crecer el Estado de una forma un poco inorgánica, a tal punto que en la última década el empleo público se ha duplicado. Eso es un fenómeno que probablemente no es de izquierda ni de derecha, pero sí es más cercano a aquellos que estamos preocupados por tener un Estado más eficiente y que los recursos le lleguen
a la
gente que lo necesita.
César, ¿qué rol va a jugar ustedes? ¿Por el Partido Socialista, la Socialdemocracia? ¿O qué esperas jugar tú en eso?
Sí, mire, yo creo que lo que nos va a... O sea, primero que todo, creo que salvo excepciones, en general, todo lo que queremos es colaborar con el gobierno que sea, pero yo también no quiero ser ingenuo. Y efectivamente, y de forma muy legítima además, creo que tenemos diferencias que son sustanciales. No son menores. A mí si las micros van a ser amarillas, verdes o rojas, la verdad que me da lo mismo, no daría una pelea por eso. Pero si hay elementos que son sustanciales, que creo que se están jugando en esta elección presidencial y que legítimamente cada uno de los sectores políticos representa miradas distintas. Hay personas que legítimamente creen que el mercado, la no regulación del mercado es la que permite crecimiento y por lo tanto desarrollo. Yo soy de una tesis distinta. Creo que las condiciones del mercado generan estructuras que permiten perpetuar la desigualdad y que por más empeño y mérito que le ponga uno va a tener un techo. Entonces, en general, yo lo que tiendo a pensar es que vamos a ser colaboradores del gobierno que sea, pero tenemos algunos, y lo he dicho con estas palabras bien claras, intransables. Y quiero ser súper claro.
¿Cuáles son esos intransables?
Pero voy a poner un ejemplo. Si alguien me plantea de que hoy tenemos un problema en la educación pública, y si alguien me plantea de que el problema de la educación pública se soluciona privatizando la educación pública, yo voy a estar siempre en contra. Siempre. O sea, no. Si alguien me dice que para incentivar el empleo de las mujeres vamos a tener que bajar el sueldo mínimo en el caso de las mujeres, yo voy a estar siempre en contra de eso. No voy a tener matices en esos elementos. La cotidianidad de los proyectos de ley que se discuten, yo entiendo que no tienen que ver necesariamente con esa dicotomía, y por lo tanto hay espacio, evidentemente, para el diálogo y para el acuerdo. Pero también quiero ser súper claro en que hay intransables.
Javiera, ¿cuál es tu mirada y lo intransable?
Bueno, es que yo siento que el Partido Republicano, como también lo es la UDI, son partidos que son bien ideológicos en general, que tienen una forma de pensar con algunos valores claros, como también el Partido Socialista o el Partido Comunista, que son partidos que tienen una base sólida de valores. Y yo creo que está bien, siento que se ha instalado mucho el discurso como de antipolítica. Y a mí me pasó, a ustedes también en la feria o en la calle, que les decían, no, es que yo no creo en los políticos porque me da lo mismo lo que no da lo mismo, po. No da lo mismo los valores que uno quiera poner sobre la mesa, las cosas que uno impulse. Y yo también, y creo entender a lo que pasa, estoy tratando de interpretar un poco cómo es el PDG, porque diagnósticos sobre el PDG han habido miles, yo creo, pero sí creo que hay un descontento en general que se traduce en que los partidos, en que la gente no vota por un porcentaje, no vota por elementos tradicionales de la política, y creo que el PDG representa eso, una quizás como un antipolítica o un descontento con la élite, con una forma diferente de ver las cosas, y creo que hay un desafío también para los partidos tradicionales, o que tenemos estas ideologías tan marcadas, de poder conectar nuestros valores con los principios que la gente está esperando, de por qué es importante un Estado subsidiario en el caso de los valores que yo creo, porque es importante la dignidad de la persona, porque es importante la familia, hacer conectar ese enojo con la política con valores que pertenecen a nuestro sector.
Cristian, ¿cuáles son los puntos claves para ustedes?
Sí, quiero decir una cosa, que tiene razón y no tiene razón. ¿En qué sentido? De que nosotros estamos naciendo recién. Ustedes llevan como ideologías mucho tiempo, y si uno se va al pasado...
No es tan nuevo.
Pero estamos hablando de 4 años y este es un nuevo PDG. Oye, es realmente estamos naciendo. Y tiene razón. Ahora, el programa de Franco, yo te doy el punto, pero Franco no constituye el partido es mucho más complejo. Aquí quiero llegar. Quiero llegar a que tenemos que ir educando también en qué consiste el centro político. En lo particular, yo soy filósofo, periodista también, investigador, pero en mi caso voy a tener que ir mostrando en qué consiste el centro político. Y educando, gobernar es educar. Fíjate tú, la bancada también es unos para acá, para allá. Entonces, el camino y el se gobierna con el ejemplo. Por lo tanto, en la Cámara, cuando nos veamos, van a ir viendo de alguna forma con ejemplos en qué consiste. Pero sí hay algo que yo no transo.
A ver, vamos a eso.
Lo que yo no transo, y se lo digo a la Cámara, yo no transo la libertad. Y la libertad es la búsqueda de la verdad. Eso para mí es intransable.
Eduardo. Ahora, a ver si encontramos puntos en común. ¿Cuáles son los temas que hoy día más le importan, que tú viste en tu distrito, que la gente más te pide? Y por tanto, si pueden encontrar después consenso acá.
Sí, trabajo. Es impresionante la cantidad de gente que se nos acercaba a la feria y me decía, oiga, estoy sin trabajo, lo puedo ayudar como brigadista, oiga, no tendrá una pellita por acá, poner una paloma, lo que sea. O sea, yo lo que vi es mucha desesperanza por falta de trabajo. En mi distrito, la provincia de Malleco, casi un cuarto de la población vive en pobreza multidimensional, y también la vi, una pobreza que muchas veces en Chile hemos metido bajo la alfombra. En Chile el debate por la pobreza se juega hace mucho tiempo. Como crecimos tanto en los 90, los 2000, que tuvimos un verdadero milagro económico, dejamos de hablar de la superación de la pobreza, y la verdad es que hay mucha gente que todavía vive en esa condición y que lo que está pidiendo son más oportunidades y más trabajo. Por lo tanto, yo creo que todo lo que signifique crear más trabajo en Chile es una de nuestras prioridades, y eso desde nuestro punto de vista, quizás acá con César no va a estar muy de acuerdo, tiene que ver con hacer un shock de inversión. Quien da trabajo es la empresa, quien da trabajo son los emprendedores, y hoy día lo que tenemos es un Estado que muchas veces le hace la vida difícil al que quiere emprender en vez de hacérsela fácil. Y por lo tanto, yo creo que una gran medida, que es para mí una de las urgencias dentro de los primeros 100 días, es una reforma tributaria que baje el impuesto corporativo del 27 al 23%, porque eso va a traer inversión, y nosotros necesitamos que la gente en este próximo gobierno note rápido que hay un cambio y que empiezan a haber más oportunidades de trabajo. Y lo segundo, Pablo, por supuesto, nosotros en la región de la Araucanía arrastramos un conflicto de hace muchos años que tiene carácter de conflicto terrorista, y de hecho esta semana hemos visto cómo se ha vuelto a recrudecer el tema de la violencia terrorista en la Araucanía, y lo segundo tiene que ver con eso, con poder volver a vivir y trabajar tranquilo. Pero eso son las dos grandes urgencias, seguridad y trabajo.
César, ¿compartes y estaría dispuesto usted, como socialista, a rebajar los impuestos para incentivar la inversión?
No, o sea, de per se no es la política del Partido Socialista la rebaja de impuestos. Creemos que hay otras alternativas para generar eso. Pero sobre la pregunta, yo creo que lamentablemente los problemas tienen una manifestación distinta, pero los problemas, o sea, son evidentes. Yo creo que el que no quiere ver eso, no veo a alguien en el mundo político, en este amplio espectro político, que no vea que tenemos un problema claramente en materia de seguridad, que tenemos claramente un problema en materia de la salud pública, un problema de vivienda. La cantidad de personas hoy día que están buscando vivienda y que no pueden acceder a la vivienda es brutal, que tenemos un problema con la educación pública en particular, el tema de la empleo. O sea, es evidente que los problemas son bien, bien de consenso, por así decirlo. Yo creo que hay que ser ciego para no darse cuenta de eso. ¿Cómo enfrentamos esos problemas? Yo creo que ahí nos vamos a encontrar con algunas diferencias, pero también con algunos acuerdos, que yo creo que se van a seguir avanzando.
Todos los temas que tú has nombrado son bastante concretos, prácticos. Lógicamente, pueden, o sea, la ideología no debería tener tanto campo para encontrar acuerdo en esto, ¿no? ¿O tú crees que sí?
Es que hay que ver. Yo por eso vuelvo a los instanzables. Yo estoy extremando las posiciones, pero si alguien me dice lo mismo, que el problema de la salud pública se resuelve privatizando la salud pública, yo voy a estar en contra de eso.
Javiera, ¿cuáles son los principales temas y cómo lo ves? ¿Cómo lo afectaría?
Bueno, a mí me pasó la misma realidad. Mucha gente desesperada con tema del trabajo, de no tener pega o de que su pega sea informal o que no le alcance para llegar a fin de mes. Bueno, es igual a una realidad que siempre ha existido, pero creo que en el último periodo se ha acrecentado un montón. Y obviamente la seguridad creo que es algo que en todo Chile es algo que se conversa, que urge. Yo creo que cuando estuve en campaña, obviamente que uno publica más o menos noticias del distrito, de que pasó esto, y la verdad yo no me daban las manos ni recursos para poder publicar ni dar a conocer todas las noticias malas respecto a seguridad que ocurrían en la zona norte de Santiago. Y le agregaría un tercero que tiene que ver con la seguridad, que es el tema migración, que creo que es también un grito desesperado de la población chilena, sobre todo, que incluso más allá de la migración ilegal o irregular, no saben qué hacer con la migración como fenómeno cultural, que trae toda esta rama, desde el empleo, desde la utilización de servicios públicos, desde la legalidad o no. O sea, es un fenómeno tremendo que yo creo que ahí quizás podemos tener más diferencia con la actual, bueno, entre candidatos, entre la visión de José Antonio Kast y la visión de Janet Jara, pensando en cómo concebimos al migrante, qué herramientas de la ley podemos utilizar. Pero es un problema que evidentemente está en nuestras narices y ya está desbordado.
Y Cristian, desde el punto de vista de ustedes, uh-huh, la gente y tuyo personal, uh-huh, para enfrentar temas como el empleo, uh-huh, ¿bajaría los impuestos? Para enfrentar temas como la salud, ¿cuánto estarías dispuesto a asociarte con el sector privado para enfrentar las listas de espera? O sea, ¿cuál, uh-huh, es tu mirada de eso?
Mira, respecto de eso, yo no tengo problema en bajar impuestos porque necesitamos empresas estratégicas. Nuestro país no puede ser solamente extractivista y de servicio. Así vamos a ser pobres siempre. Necesitamos realmente atraer grandes empresas, grandes inversiones y que se generen los ciclos virtuosos de las grandes empresas. Por eso hay que estudiar toda esa rebaja de impuestos, pero en principio también a los emprendedores, facilitarles, ser un puesto a los emprendedores durante un primer año y después ir imponiendo para que aparezcan con fuerza. Pero, Pablo, nosotros tenemos, y particularmente uno, tiene un diagnóstico de nuestra realidad del Distrito 8 y del país, y que contempla todo lo que ustedes dijeron. Nosotros tenemos un problema estructural en nuestro país. No se arregla con una medida, no se arregla con el trabajo nomás, no se arregla con la seguridad nomás. Se arregla con una solución estructural. Y por eso nosotros, y quien habla, ha escrito y las tiene planteadas, 8 grandes reformas del Estado, más bien dicho, reformulaciones del Estado. ¿Ya? Que es volver a pensar ciertos principios.
Las tres más importantes que queremos escuchar.
Mira, educación, muy importante. Justicia, muy importante. Y también política, una reforma al sistema político. Pero son ocho, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tenemos que abordar toda la problemática, no con parches. Ahora, dentro de todos los programas, ahora, esas son grandes reformulaciones, tenemos también una lista de ideas, de proyectos de ley muy concretos, pero hay uno que a mí yo lo quiero nombrar, que es la corrupción. Tenemos muchísima corrupción, ustedes saben, escándalos de derecha, escándalos de la izquierda, y nosotros lo tenemos eso como una bandera de lucha, que es la ley del topo, ¿ya? Es decir, la ley del topo, la ley de delación compensada o de anticorrupción, que busca en el fondo combatir este flagelo, el flagelo de la corrupción, porque no tenemos plata para esto, pero cuando no hay corrupción alcanza la plata. Entonces yo les tiro la pelota a mi contertulio. La derecha y la izquierda no proponen nada de cómo combatir la corrupción, que es terrible. Así que se los dejo en la mesa.
Tiraron la pelota, vamos viendo. Uno, la corrupción, y dos, cambio al sistema político. hacer lo que tanto se ha esperado.
Sí, a ver, yo creo que la ley del topo, la ley en el programa, parece que es una muy buena medida, pero también con respecto a la corrupción tenemos que ver cómo están funcionando todas las instituciones. No puede ser que el Ministerio de Cultura de repente tenga más financiamiento que la Fiscalía. O sea, hay un problema estructural gigante. No puede ser que gran parte de la Fiscalía termine las causas archivadas. Entonces hay un problema con la justicia del ciudadano a pie que siente que la justicia no sirve nada. Y a mí me pasó mucho al distrito, oiga, me robaron un animal y fue a hacer la denuncia, no, ¿para qué? Si no va a pasar nada. Y probablemente no va a pasar nada. Entonces, hay un problema en cómo está funcionando la justicia en Chile que es bien dramático, y ahí yo creo que hay varias medidas que se han propuesto. Yo creo que una de las más importantes, y sobre todo ahora que tenemos ministro de la Corte Suprema, el escándalo de corrupción, y que han sido incluso acusados constitucionalmente, una de las más importantes es sacar la política del Poder Judicial. Terminar con los jueces activistas y terminar con los nombramientos políticos. Yo creo que esa sería una medida donde se puede avanzar fácil. Y también, otra cosa en la que nosotros tenemos que avanzar, es modernizar también el acceso a la justicia. No puede ser, por ejemplo, que hoy día el delincuente tenga un abogado y la víctima no. Que avanzar una defensoría para las víctimas que ya está viendo pequeñas luces en el Congreso y hay que impulsarlo con mucha fuerza. Pero también revisar el sistema notarial y de conservadores. No puede ser que todavía sigamos con una justicia que es arcaica, si es del siglo XX, cuando ya vamos avanzando en la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer para que la gente tenga la sensación, y que además sea real, de que la justicia efectivamente sirve. Porque un país donde la gente siente que la justicia no sirve es un país que evidentemente está condenado al fracaso.
¿Tú mirás al tema de la justicia y de la corrupción también?
Yo estoy de acuerdo que el sistema de justicia es arcaico. O sea, mira, estamos ahora en una discusión científica que viene una cuestión de fuera del sistema solar y la están viendo a no sé cuántos miles de años luz, y aquí seguimos contando fojas y algunas con un hilito juntando los cuadernos. Entonces, la verdad que efectivamente se requiere una modificación, porque además esos sistemas son engorrosos, son caros y no permiten que la mayoría de la población acceda al sistema de justicia. El tema de la justicia civil, lo que tiene que ver con las propiedades, es exclusivo de un sector de la sociedad, porque la mayoría de la población no puede acceder a eso. Entonces tenemos que buscar efectivamente mecanismos que permitan que la justicia sea accesible para todas las personas. Y respecto al tema de corrupción, yo aquí soy un poquito más auspicioso. Evidentemente que falta mucho, mucho, mucho por avanzar en esta materia. Pero lo que estamos viendo hoy día con altos abogados de la plaza que han cumplido medidas cautelares en Capitán Llaver, o sea, con custodiados por gendarmería, con ministros de la Corte Suprema que han sido acusados constitucionalmente, que seguramente también va a tener una responsabilidad judicial respecto a eso, yo no me imagino en un Chile de hace 20 años atrás con ese tipo de personajes sometidos al escrutinio público como es hoy día. Indudablemente tiene que ver también con el avance de las tecnologías, la posibilidad de denunciar. Hoy día todo ciudadano tiene una capacidad de poder adquirir información que es muy distinta a lo que ocurría hace 20 años. Pero también creo que es un avance institucional en términos de que estamos viendo de que hoy día cualquier persona, sea del sector social que sea y ocupe el lugar que ocupe en el Poder Judicial, en el Gobierno, en el Parlamento, está sometido al escrutinio no solamente de las personas, sino que también del sistema jurídico.
Javier, ¿estás de acuerdo de que hoy día estamos combatiendo mejor la corrupción, aunque falte mucho?
Aparte, yo soy fanática de la tecnología. Por mi esencia, me gusta mucho que las personas tengan el poder, tanto como, bueno, aparte de mi profesión, que soy periodista, de poder informar, como también de poder hacer transparente lo que sucede en el Estado o en cualquier institución. Pero me quiero referir a un punto que dijo Cristian sobre que ni la derecha ni la izquierda han sabido poner esto sobre la mesa, pero lo cierto es que la corrupción y la maldad en general está en todo ámbito de la sociedad, sea de derecha o sea de izquierda, y eso hay que reconocerlo. No porque llegue a un partido nuevo o un partido más outsider, no significa que no esté sometido a las luces de que pueda ocurrir también entre sus filas. Es algo que le ocurre al ser humano. Y por eso mismo creo que es importante fortalecer todos los aspectos donde nosotros como ciudadanos podamos hacer transparente lo que sucede en el Estado y en sus instituciones. Y creo que también es muy importante, no quiero decir aplaudir, porque creo que es lo que corresponde, pero el rol que ha tenido la Contraloría, con Dorothy Pérez a cargo. Y me da como un poco de lata decirlo así, porque uno dice, oye, qué buen trabajo está haciendo Dorothy, pero realmente está haciendo el trabajo que otros no lo hicieron. Entonces uno ve como la comparativa y dice, oye, pero ¿qué pasó antes que nadie hizo esto? Entonces creo que son varias cosas que se tienen que hacer, pero también, y lo pongo como sobre la mesa, creo que y trayendo la lección también, en otros países donde existen otros regímenes distintos, la transparencia y la posibilidad del ciudadano no existe. Y eso basta ver con las elecciones que suceden por la región.
Ahora, vamos a terminar con dos preguntas que quiero hacerle a cada uno. Breve. Primero, Cristian, entrar a la política y ser diputado es un gran sacrificio personal, uh-huh. además en un sistema desprestigiado.
Sí.
En 4 años más, cuando, ¿por qué quieres que te recuerden? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Qué tipo de diputado? ¿Qué quieres que diga de ti en 4 años más? Y eso es para cada uno de ustedes. Breve.
Vaya la pregunta. Muchas cosas, pero a mí me gustaría que en un futuro se recordara a su servidor como una persona que sentó las bases del centro político, original y auténtico, porque lo que hemos tenido en la historia, la democracia cristiana, era un centro contradictorio, tibio, sin principios de centro. Nosotros tenemos bases de centro, principios de centro, el padre filosófico del centro, nos asociamos con la amplia clase media, por lo tanto, si me la respuesta concreta... Sí. Ojalá que en un tiempito más, cuando uno ya no esté, porque yo soy más viejo que todos estos jóvenes de acá, que digan, bueno, ahora hay un centro político que va a poder complementar a las derecha e izquierda. Creo que eso es mi
legado que te gustaría. Eduardo, ¿qué te gustaría que digan de ti?
Bueno, a mí me gustaría que nos dijera, y en general de todos, que salimos de un congreso mejor al que entramos, digamos, que logramos reivindicar el valor de la política. Y también me gustaría que saliéramos con menos privilegios de los que tienen hoy día los parlamentarios. Creo que hay que dar una señal fuerte a la ciudadanía de que los políticos están ahí para servir y no para ser servidos. Y yo creo que ese principio no debiésemos perderlo durante estos 4 años. Y por supuesto, lo que más espero yo con muchas ganas es que tengamos un próximo presidente como José Antonio Kast y que podamos llevar adelante transformaciones.
Estoy hablando de ti.
Pero es que eso también va a depender del Congreso.
Okay.
Porque si salimos de este Congreso habiendo bajado los impuestos, volviendo a subir la productividad del país, habiéndonos preocupado del problema de la educación, ese va a ser el día que realmente ganamos, y ahora hemos ganado simplemente una elección. El día que cada uno de nosotros gane va a ser el día que hagamos transformación en Chile, que le devuelvan la esperanza a los chilenos.
César, sean o no gobierno, ¿qué esperas que digas de ti y de tu partido en 4 años más?
Mira, algo bien simple pero complejo a la vez. Yo me gustaría que dijeran: este gallo cumplió. Nos comprometimos a cosas que son bien básicas, pero que no dejan de ser complejas, en términos de asumir este cargo con responsabilidad, en términos de interpretar y representar los intereses, especialmente del mundo popular, en el Congreso Nacional. Yo creo que cumpliendo con esos dos elementos yo me doy por satisfecho, que, insisto, parecen muy simples, pero no son tan sencillos.
Y Javiera, mi capitana, ¿qué quieres que digan de ti en 4 años más?
Parece como una lápida, así como...
En todo caso,
sí, aquí ya sé. Me gustaría que dijeran que servía Chile. Creo que mi motivación para presentarme al cargo fue el trabajo que hicieron mis padres cuando fueron carabineros, que fue un servicio público directo y concreto a las personas. Y eso fue una inspiración para presentarme y terminando mis 4 años, me gustaría que la gente dijera eso, que realmente fue una persona que aportó, que nos ayudó y que hizo a Chile un lugar mejor.
Y la última pregunta que nos queda a esta vuelta, Cristian. ¿Cómo ves la segunda vuelta y cómo actuarías cualquiera de los dos, sea José Antonio Kast o Jeanette Jara, la futura
presidenta? ¿Tiene definido el voto?
No. ¿Cómo la ves?
Sí. Lo veo con que, si bien es cierto, la derecha parte con una ventaja, no tienen asegurado la votación. Y pienso yo, desde nuestro punto de vista, nosotros en este minuto tenemos una amplia votación, ¿ya? Es decir, prácticamente un 20% de personas que votaron por el Partido de la Gente, que puede ser determinante también durante los próximos días. Y en ese sentido, yo pienso que la gente en principio tiene que votar en conciencia y siempre buscando la verdad, lo mejor para el país. Nosotros estamos en este minuto uniéndonos mucho con los diputados del Partido de la Gente, con la bancada, y vamos a hacer una consulta a las bases, ¿ya? Respetamos siempre esa democracia interna de alguna forma. Vamos a hacer una consulta, pero nosotros tenemos claro, o al menos yo tengo claro, por qué voy a votar, ¿ya? Así que esperemos, no te lo puedo decir,
pero sí hay una cosa.
Sí, y vuelvo a reiterar, yo voy a colaborar. Y ese es el concepto que a mí me gusta, la colaboración. La oposición, ese concepto de dividir, ojo, que ahora está el gobierno, la oposición, y que haya un centro colaborador.
Y esa consulta va a ser tajante. Una vez que se haga la consulta, Franco París, y cada uno de ustedes va a decir: ¿vote por tal?
Por supuesto que sí. por supuesto que sí, ahí vamos a tener una respuesta y yo te la puedo decir también después. Perfecto. Sin ningún problema.
¿Qué espera de esta segunda vuelta?
A ver, yo espero que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Evidente, estamos trabajando como enlace de la UDI.
¿Pero junto
al partido, al Partido Republicano, junto a Martina Rao, los temas territoriales. Yo espero que sea José Antonio Kast el próximo presidente de Chile. Ahora, es evidente que nadie es dueño de los votos, que los votos no son traspasables, que la segunda vuelta presidencial es una elección completamente nueva. Y por lo tanto, yo espero que nosotros también seamos capaces de ir a buscar al votante de Franco Parisi, que tiene varias propuestas, como la que yo te mencioné antes.
Sí. Eduardo, concretamente, y ahora, si es José Antonio Kast el presidente, ¿qué rol va a jugar la UDI?
La UDI va a jugar un rol de articulador, por supuesto, entre el mundo republicano y el mundo de Chile Vamos, y esperamos que también con el PDG al interior del Congreso. La UDI es una bancada que siempre se ha caracterizado por ser un partido muy ordenado. Fuimos probablemente el partido más leal con el presidente Piñera, incluso en los momentos más difíciles. Y esperamos colaborar con el gobierno de José Antonio Kast en la misma línea. Y si es que, bueno, llega a salir Janet Jara, yo me retiraría de la política, porque no nos perdonaría que las derechas, habiendo tenido todo para ganar, terminemos perdiendo esta elección.
Pero no te puedes retirar de la política. César, ¿qué espera esta segunda vuelta? Más allá que gane Janet Jara, pero en caso que gane José Antonio Kast, pongámoslo al revés, porque si no es muy fácil decirlo.
Sí,
¿cuál sería tu rol?
No es menor recalcar que lo que yo espero es que esta difícil tarea que tenemos de conquistar a una parte muy importante del electorado sea posible y que finalmente sea esta alianza política la que logre la presidencia de la República en la próxima elección.
César, deja apuntarte algo. Porque es bueno escucharlo. Todos los analistas que yo he escuchado de todos los sectores dicen que es casi imposible, nada es imposible en política. ¿Cuán probable ves tú que Janet Jara gane la presidencial? ¿O qué tienen que hacer para que pase ese, entre comillas, milagro político?
Es que es una tarea compleja, los resultados son bien evidentes, pero en política nada está escrito. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es un giro estratégico en términos de que hay que territorializar más esa campaña. Creo que está muy concentrado en el tema red social y creo que hay que territorializarla más. Y yo me puse a disposición de esa tarea, de hacer más puerta a puerta, de hacer más feria, de ir más al uno a uno.
¿Y qué otro cambio tendría que hacer la campaña para que el 26 fue mal resultado?
No, yo creo que esa es básicamente la gran tarea, y indudablemente hay que ir a un ejercicio político, o sea, hay que ir a conversar con los ex candidatos presidenciales, hay que tratar de llegar a ese mundo. Indudablemente creo que lo peor, y yo creo que esta lamentablemente es algo muy propio de la política tradicional, es este malestar, esta a veces asco que siente, este desprestigio que siente la política tradicional con determinados votantes, que lo hacen que hablan mal de ellos. A mí me carga esa cuestión del facho pobre, no puedo considerar que hay algo más absurdo que eso, o el creer de que a otro le faltan habilidades para no comprender o no compartir lo que tú crees. Creo que eso le hace tanto, pero tanto daño a la política en general, que yo estoy muy lejos de eso. Creo que parte de este ejercicio tiene que ver con valorar, o sea, es muy legítimo. Perfecto. Que alguien quiera votar por Franco Parisi.
Javiera.
Que gane José Antonio Kast, obviamente, sí, pero sí, por el bien de Chile. Creo que eso es como lo primordial. Si uno apuesta por una candidatura es porque cree que esa candidatura va a ser de mejor
¿Y
país.
¿Qué tiene que hacer la campaña para que gane? ¿O lo mismo que ha hecho o algo más?
Obviamente que hay que intensificarlo, porque es cierto que, bueno, las encuestas están, eso sí que, si están los políticos desprestigiados, las encuestas están aún más desprestigiadas. Entonces, obviamente que uno hace más o menos los cálculos relativos a la elección y uno dice, bueno, hay chance de ganar, pero la verdad es que en política todo puede ocurrir, así que yo creo que los esfuerzos de poder acercar el programa de José Antonio Kast, acercar las ideas y hacerlas, no un voto contra Boric necesariamente o contra la política, sino que hacerle un voto por las ideas de la libertad, creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como parlamentarios.
Si quieren cualquiera de los dos sectores salir elegido, acérquense al centro. Acérquense al centro, tomen nuestra idea y van a tener más opciones, se los dije ya.
Ay, qué chiche, ¿viste?
Sí, al final lo va a decir, va a tener un minuto final. Oye, una pregunta. Ahora es sí o no, nada más para saber un poquito cómo piensa. Así que tengo 20 segundos para cada uno. ¿Estarían dispuestos, en caso que alguien lo proponga, el Ejecutivo o alguien o algún partido, a aprobar un retiro, entre comillas, como dice, responsable de fondos de pensiones?
No.
No.
Nanis.
Un retiro sí, no inflacionario, nosotros lo hemos propuesto, ¿sí?
¿Y en qué consiste no inflacionario?
Consiste en que, Franco lo propuso oportunamente, consiste en tomarlo como una especie de crédito, ¿ya? Con devolución posterior. Así no se genera una inflación en el país.
Entonces, ahora usted va a tener que convencer a todo el resto, porque estaban todos que no. O sea, ahí viene una medida que el centro va a tener que
hacer. No, pero es una idea, es una propuesta, no sí. Es que se vaya a hacer. Yo soy más de la idea de que haya un retiro, de sanear el sistema. Hay que sanear el sistema en términos de que el sistema funciona para unos, pero para otros no. Entonces, yo estaría dispuesto de pensar un retiro total de los fondos para un sector.
Un cambio total.
Para lo que quieran.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos a estar. Tenemos que repetir esto. Vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo Distinto.
Mi Benjita va a cumplir 5 años. Como mamá, uno quiere que nunca le pase nada, pero sé que nadie tiene la salud asegurada. Lo que sí aseguramos fue la mejor atención médica para él y toda mi familia. Contratamos el nuevo seguro Vive CLC con una gran cobertura en Clínica Las Condes, incluyendo cobertura ambulatoria. Así que ante cualquier cosa, sé que estamos en las mejores manos.
Conoce todos los beneficios del nuevo seguro Vive CLC y contrátalo desde solo 0,39 UF en seguroclc.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto, conversando con 4 nuevos diputadas y diputados que los veremos ya desde marzo, pero estamos conociendo cómo piensan, qué proponen, y por eso ahora tendrán cada uno por un reloj de arena digital su minuto pronto paga para decir su mensaje final. ¿Qué piensan de la segunda vuelta o qué piensan cambiar y hacer mejor este parlamento? Y ahora partimos, ¿por quién terminamos? Eduardo Cretón, de la UDI, tu minuto.
Sí, bueno, yo lo que espero también en este periodo legislativo es que nosotros podamos llevar la voz de la región de la Araucanía al Congreso. Mucho se habla de que hay una deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hay una deuda histórica del Estado con toda la región de la Araucanía. Somos la región más pobre, donde hay menos servicios públicos. Tenemos solamente el 25% de los caminos pavimentados en circunstancias en que la capital es el 92%. Entonces, yo escucho mucha gente y muchos políticos hablar de lo que pasa en la Araucanía, pero sin conocer la realidad. Yo espero que llevemos los temas de fondo a este Congreso para que podamos terminar con el terrorismo, pero que también podamos hacer las modificaciones que requiere la ley indígena. Yo creo que hoy día la ley indígena como está es una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara y que somete muchas veces a la región de la Araucanía a niveles de pobreza. Entonces yo espero que efectivamente haya voluntad de todos, porque hay un problema que es histórico, de poder conversar sobre la región de la Araucanía, porque no basta simplemente los diputados de allá, los necesitamos a todos discutiendo de estos temas.
Gracias, Eduardo, dejaste un segundo para el resto y muy bien ocupado tu minuto. Vamos ahora con César Valenzuela, diputado electo del Partido Socialista. César, tu minuto.
Sí, bueno, yo en primer término quiero agradecer a esas miles de personas en el Distrito 9 que confiaron en mi persona para representarlos como diputado en el próximo Congreso. Comentarles de que ya estamos trabajando de forma muy responsable para poder cumplir con el compromiso que adquirimos, pero también transmitirle que la tarea está inconclusa. Tenemos una segunda vuelta que, a pesar de sus resultados iniciales, aún sigue abierta. ¿Quién quiere decir que está cerrado? Eso no es efectivo, y que tenemos que salir a la calle con toda nuestra alegría a convencer a nuestros vecinos y vecinos para que Janet Jara se convierta en la próxima presidenta de Chile.
Muchas gracias, César. Y Javiera Rodríguez, diputada electa por el Partido Republicano, tu minuto, Javiera.
Sí, me gustaría agradecer a todas las personas que confiaron en mí como su representante en su comuna, en el Distrito 9. La verdad es que obviamente uno tiene ciertas medidas o planes que hacer para poder hacer que el distrito crezca y sea aún mejor, pero realmente quiero agradecerles por tener esperanza en mí y en lo que represento. Me siento como con la mochila bien pesada, pero con toda la energía para poder devolverles esa esperanza. Hoy día vivimos una crisis moral que se ve identificada en la falta de seguridad, en la falta de trabajo, en la falta de resguardo hacia la familia, y espero en el Congreso poder representarlo a todos ustedes con esa esperanza, con esas ganas de que Chile sea mejor. La política no es mala, sino que hay políticos que no hacen la pega, y yo quiero ser una que sí haga la pega y que sí devuelva ese cariño y amor por Chile en cosas concretas y que puedan ayudar a toda la región.
Muchas gracias, Javiera, tu minuto. Y ahora don Cristian Contreras, o doctor Fail, personaje va a ser de la política del Partido de la Gente. Cristian, tu minuto.
chilenos, queridos vecinos del Distrito 8. Gracias a ustedes, a su apoyo, ha nacido el Centro Político Original y Auténtico. Vamos a tener que ir educando, enseñando en qué consiste. Pero lo que quiero decir es que durante, antes de la votación y después, han salido algunos personajes de la izquierda y de la derecha a denostarnos, a hablar mal de nosotros ideológicamente, incluso a tratar con garabatos a Franco Parisi. Eso no le hace bien precisamente a la política, no nos gusta, nos aleja. Ese no es el camino que buscamos. Nosotros queremos poner a la gente en el centro. De donde vengan las buenas ideas, las vamos a aprobar. Si son buenas, se las vamos a rechazar. Si son malas, por lo tanto, yo invito al diálogo, invito a la gobernabilidad, a que no sigan peleando derechas e izquierdas, y ciertamente a un sistema de pensiones mixto en el cual estamos trabajando.
Muchas gracias, Cristian Contreras, diputado del Partido de la Gente Electo. Eduardo Cretón, diputado electo por la UDI. César Valenzuela, por el Partido Socialista, y Javier Rodríguez, por el Partido Republicano. Y a ustedes, muchas gracias por compartir este programa, y lo pueden ver por YouTube también, en Agricultura TV, en nuestras redes sociales, arroba con diálogo distinto, o en Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas. Y como siempre, los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto. Gracias a cada uno de ustedes, y un programa muy entretenido.
Muchas gracias por la invitación.
Ha sido un gusto conocerlo.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaguet, una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina y Antonia Galilea.